nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido.
Prefiero morirme en una marcha y en un hospital sin medicamentos. Le pido al gobierno que tenga un poco de corazón, que no nos mate. Esto es un asesinato de guante blanco.
¿Qué edad tenemos, amigo?
91.
¿Estás siempre acá? ¿Te escucho siempre la marcha?
Sí, estoy, sí, yo. Prefiero morirme en una marcha y en un hospital sin medicamentos.
No pueden hablar directamente.
¡Estaba la marcha! ¡No puedo hablar! ¡Calculá la cantidad de guita que puso esta mina loca fascista en la calle! ¡Y a los jubilados le dan dos mangos! ¡Puedo hablar!
¡Son balas, son gastos, somos campeones! ¿Qué te parece si todos los argentinos tenemos armas? ¡Y todos salimos a dar con armas! Estaría un quilombo esto, pero los argentinos no somos así. Hay argentinos que verdaderamente quieren esta patria, pero así como ustedes pegan a los jubilados, que son un coraje. No se les pega a los jubilados. No tienen madre ni padre ustedes. Y la gendarmería, que no sirve ni para un sorete, no van a cuidar la frontera. Aprendan que esta jubilada que dice a ustedes no valen ni 10 centavos.
Somos una familia de militantes y con orgullo lo decimos. La militancia no es mala. Ser militante es un orgullo.
Somos militantes de la vida.
La militancia es el amor por el otro. ¿Y qué es ser militante para mí? Es para luchar por los ideales del pueblo.
Que nos escuchen, que se escuchen al pueblo trabajador. Ser militante para mí y para muchos de mi edad es una forma de vida.
Ver a alguien que lo necesita, ayudarlo.
Para mí, ser militante es tener un compromiso con todos los sufridos de nuestra patria.
Para mí, la militancia es una obligación. Y hoy más que nunca. Es parte de la vida, ¿no? Una lucha en todo momento, desde que nos levantamos. Ahí recuerdo a Ede que decía que todos los días que levantarse no es una pedazo por el otro. Para mí, que el futuro es este.
La militancia es encontrarse con otros que piensan igual o parecido a uno. Pero con las mismas ganas de cambiar esta realidad para construir un futuro mucho mejor para todos y para todas.
Si no hay justicia social para cada habitante de nuestro pueblo, no hay futuro.
Milito porque creo que no hay que quedarse quieto, no hay que quedarse en la queja, hay que activar con la convicción profunda de combatir las desigualdades poquito a poco.
El miedo se contagia, pero el coraje también.
Para mí, ser militante es una felicidad. Sueño permanentemente en ser un militante hasta el último día de mi vida.
¿Cómo están? ¿Cómo están atravesando esta mañana que ya termina aquí en nuestra ciudad de Posadas? Ahí estaba compartiendo con ustedes. Tenemos que expresarnos, tenemos que cada vez levantar más alta la voz. Escuchábamos El Pueblo Tiene Derechos de Miguel Cantilo, después escuchábamos a los jubilados que habían sido apaleados en la marcha del miércoles pasado y a una serie de testimonios de por qué se es militante, esta palabra que quieren demonizar. Miren, recuerdo cuando terminaba la dictadura, al padre de mis hijos, acababa de salir en libertad el 24 de marzo de 1983, y a los pocos días él y otros compañeros que habían estado detenidos durante todos los años de la dictadura, más de 7 años, los invitaron a el programa de este hombre que, bueno, no lo voy a calificar, Abrasián, el Alfredo Abrasián. Me acuerdo que tenía el show de los impactos en la en LT4, cuando LT4 estaba frente a la Plaza 9 de Julio. Quería el testimonio de los presos políticos. En ese momento nadie hablaba más que Raúl Alfonsín, que acababa de asumir la presidencia de la República, de Derechos Humanos, de Verdad y Justicia. Y entonces ustedes saben que estos personajes se acomodan de acuerdo a los tiempos. Con los años, Abrasián terminó protegiendo en su emisora a un criminal de lesa humanidad, ¿se acuerdan? A Carlos Carballo, que durante años nos engañó de que era locutor y periodista y resultó ser un represor de Entre Ríos. Bueno, pero ¿a qué viene esto? A que en aquella entrevista, que de la que yo también participé en LT4, éramos muy jóvenes, muy jovencitos, Abrasián dijo, bueno, ¿y por qué estuviste preso? Y dijo, me acuerdo que el papá de mis hijos dijo, ¿y por qué éramos militantes de la juventud peronista? Pero militante, dice, ¿no te parece? Dice que cuando sos, decís que sos militante, en realidad eso, como estigmatizando. Me acuerdo tan bien, aquella vez era la semana siguiente del 24 de diciembre del 83, estigmatizar la palabra militante. Claro, la dictadura la había estigmatizado. Decir que uno era militante era una condena a la muerte, la desaparición, la cárcel o el exilio. Esas eran las 4 opciones que había cuando uno se manifestaba militante de un partido político, de grupos de la iglesia, de las iglesias, de lo que fuera, de los sindicatos, de las organizaciones barriales. Soy militante popular, era condenarse a la muerte, a la desaparición, la cárcel o el exilio. Con esa premisa, Abrasián le dijo, pero ¿cómo militante? Y entonces me acuerdo que el papá de mis hijos contestó, pero escúchame, los jóvenes que están en los grupos juveniles de las iglesias, de las parroquiales son militantes católicos, ¿cómo es el tema? Bueno, me acordé de eso en estos días en que se está pretendiendo otra vez estigmatizar la palabra militante. Y ¿saben qué? Tomé estos testimonios que escuché ahí en las redes y dije, esto lo tenemos que difundir, replicar, porque efectivamente quienes somos militantes populares lo hacemos con muchísimo orgullo, lo hacemos con mucha pasión. Los que tenemos una férrea convicción de que queremos realmente una sociedad más justa, los que no estamos especulando con cargos, a ver si me ponen en esta lista, no me ponen en la otra lista, aquellos que estamos siempre en el lugar que se necesita que estemos para contar lo que estamos pensando, aquellos que no tenemos problemas en caminar las barriadas, aquellos que a veces muy silenciosamente estamos dispuestos a ocupar parte de nuestro tiempo libre en ver de qué manera acompañamos a resolver algún problema de algún otro, de algún vecino, alguna vecina, algún compañero, una compañera, no importa de qué signo político sea. Cuando el militante popular en serio vive como tal, es militante las 24 horas, es como ser Mariquita Torres las 24 horas, es como ser tu nombre y apellido las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, y lo somos con mucho orgullo. Claro, hay que ser un militante que tenga convicción, no los militantes de ocasión. De todos modos, militar es una elección de vida, y en esa elección de vida, a lo largo de toda la historia de la humanidad, los militantes populares dieron su vida cuando hubo que darla. La Argentina tiene 30.000 detenidos desaparecidos, le guste o no le guste a la vicepresidenta Victoria Villarroel, le guste o no le guste a Javier Milei, le guste y la torture a Patricia Bullrich, saber que hay 30.000 detenidos desaparecidos en este país. Hubo más de 10.000 presos políticos durante la dictadura cívico-militar. Otra tanta cantidad de exiliados durante la última dictadura militar que fueron a armar sus vidas fuera de la patria, llevándose apenas una bolsita con lo mínimo para empezar a rearmarse fuera de este país que estaba tomado por el odio y sobre todo por el proyecto económico de la dictadura cívico-militar que hoy se replica como proyecto político económico y que se está empezando a replicar como modelo de terror. En la Argentina de hoy, miércoles 19 de marzo de 2025, está latiendo el terror para aterrorizarnos. Quiero manifestar todo mi repudio y toda mi condena a Patricia Bullrich, que está promoviendo este odio y este rencor, y que responde claramente a intereses que no son los intereses de este pueblo, que le importa nada lo que pase con el pueblo, que responde a intereses foráneos, que la instalan siempre en algún lugar estratégico cuando la derecha se apodera del gobierno en la Argentina, justamente para hacer esto, para amedrentar, para asustar, para aterrorizar. ¿Sabes qué, Patricia Bullrich? Habemos militantes populares que tenemos la disposición de poner no solamente el cuerpo, sino nuestras vidas para defender a nuestra patria. Hoy es un día clave. Hoy, ya a esta hora, un dispositivo de seguridad que no se ha visto en 41 años de democracia está rodeando el lugar donde los jubilados, acompañados por organizaciones sociales, sindicales, políticas, se van a manifestar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no acompañar a los jubilados si a la corta o a la larga todos vamos a ser jubilados? Es realmente escandaloso lo que está pasando. Por eso también quiero decir acá en este micrófono que lamento profundamente las expresiones de ayer en la radio El Destape, ayer o antes de ayer, no recuerdo, pero lo replicó Roberto Navarro ayer a la mañana, las declaraciones de Oscar Parrilli, entrevistado por Mariano Martínez en El Destape, donde le preguntaba a Mariano por qué no el Partido Justicialista no convocaba a acompañar a los jubilados. Y Oscar Parrilli, que está en edad de jubilarse, lo que pasa que está en funciones como senador, y cuando se jubile seguramente va a ser jubilado de privilegio, respondió, y lamento decirlo porque es un compañero al que uno respeta por su acompañamiento incondicional a Cristina Fernández de Kirchner, pero no tuvo peor respuesta que dar que decir que ese era un reclamo sectorial y que en los reclamos sectoriales el Partido Justicialista y el Movimiento Popular no debían meterse. Oscar Parrilli haciéndole el juego a la ferocidad de quienes están instalando una dictadura blanda en la Argentina, por ahora blanda. Hoy se va a ver cuánto de blanda o de dura es. Hoy se va a ver. Por eso estuvimos esta mañana en la Plaza 9 de Julio, por eso hicimos una ronda alrededor de la plaza, de la que ya les voy a contar.
Quedé al día renacer, derramando poesía. ¿Cómo se va a explicar? Será el cielo clarear. De repente, impunemente, ¿cómo va a silenciar?
Y vamos a seguir repasando información, porque de eso se trata, de estar informados, para que no nos hagan el cuento chino de los medios hegemónicos que tanto han quebrado la conciencia y el sentido común de tantos miles de argentinos. La jornada está soleada en nuestra ciudad de Posadas, las temperaturas van en ascenso, el tiempo en Misiones dice que se esperan jornadas soleadas, temperaturas en aumento y vientos leves a moderados del sector sureste y noroeste para hoy y para los próximos días. mañana jueves las condiciones se van a mantener similares a las de hoy y el viernes el tiempo continuará estable con cielo mayormente despejado. A esta hora de la mañana la temperatura en nuestra ciudad de Posadas ya está rozando los 30 grados. Estamos en este momento con 29 grados con 9 décimas de temperatura en Posadas. El cielo está despejado. La humedad es del 38%, la presión 1001.8 hectopascales, vientos del este a 11 kilómetros por hora y la visibilidad es buena. Para este miércoles espera una máxima de 33 grados y un día que se va a mantener despejado en todo lo que resta de esta jornada. Y tenemos muy buen clima, pero también tenemos sequía, atención, la falta de lluvias está manifestándose en el alto índice, muy alto índice de peligros de incendios en nuestra provincia. Les decía, las temperaturas elevadas y la ausencia de precipitaciones están haciendo un escenario complejo para Misiones en los próximos días. Entonces se ha recordado que está prohibido encender fuego en zonas rurales y boscosas. En caso de detectarse fuego, se insta a dar aviso inmediato a los números de emergencia 911, 105 de emergencia ambiental, al número 100 de los bomberos o 103 de defensa civil. Posadas está celebrando hoy su santo patrono, hay que decir que por eso es hay asueto, sobre todo asueto escolar, en los bancos, en la administración pública. De todos modos, los comercios estaban abiertos en el centro de la ciudad de Posadas, por lo menos la mayoría de los comercios mantienen abiertos, los bares y restaurantes, pero bueno, hoy es el día del patrono del santo patrono de Posadas, se lo recuerda con misa y procesión, como cada 19 de marzo. Una serie de actividades están combinando lo religioso con lo cultural, una festividad arraigada en la identidad local desde la fundación de la ciudad. Contará con misas, procesión, una serenata, espectáculos artísticos y una feria gastronómica que se va a extender hasta abril. En la celebración central fue esta mañana, con misas a las 8 y a las 10:30 en la iglesia catedral. A las 4 de la tarde va a haber bautismos comunitarios. A las 19 se va a partir en la tradicional procesión desde la ermita Nuestra Señora de Itatí en Avenida Corrientes y Roque Pérez. La jornada culminará con la misa central a las 20 convocada a la catedral. Santo patrono de la ciudad de Posadas, hoy el día de San José. Y le decía que estuvimos esta mañana en la Plaza 9 de Julio, muchos más compañeros y compañeras se acercaron desde distintas organizaciones, muchos más que el miércoles pasado, donde ya se habían sumado unos cuantos. Todavía la ciudad de Posadas le falta despertar, informarse, comprometerse con los reclamos de los sectores más desprotegidos, pero hoy tuvimos la satisfacción de que fuimos muchos más y hay que seguir siendo muchos más. Hubo manifestaciones de distintos referentes, de distintos espacios políticos, de distintos espacios sindicales, juveniles, universitarios, y finalmente se hizo una marcha alrededor de la Plaza 9 de Julio. La cantidad de participantes superaba la cuadra larga de quienes marchamos al ritmo de ahora no me va a salir, pero lo hemos escuchado hace unos días acá en la radio, la marcha de la bronca, al compás de la marcha de la bronca, con altos gritando fuera Milei basura, vos sos la dictadura, Bullrich, basura, vos sos la dictadura, también se gritaban como consignas mientras se marchaba, también en acompañamiento a la manifestación que se está en este momento ya comenzando a desarrollar en la ciudad de Buenos Aires.
Este momento por el sufrimiento, cobraré seguro, puro, todo este amor.
Y fíjense si no será necesario movilizarse, lo recordamos siempre, en un gobierno nacional que ha desmantelado el ANSES, el PAMI, que le ha quitado los medicamentos gratuitos, porque saben que cuando te dicen, sí, durante el gobierno de Alberto también ganaban poco los jubilados, saben que súmenle a lo que ganaban los jubilados en el gobierno de Alberto, súmenle los medicamentos gratuitos, era parte del salario los medicamentos gratuitos, era parte del salario las atenciones, las prestaciones de ANSES eran parte del salario, todo eso se quitó y además se redujo en un tercio el salario de los jubilados. Bueno, un ejemplo de ello, decíamos, son los medicamentos, el aumento de los precios de los medicamentos se hace en base a la inflación mensual, pero en los últimos tiempos no fueron, dice, esos aumentos tan exacerbados. Lo que sí sucedió en los últimos tiempos, para desgracia de jubilados y pensionados, es que se fue achicando la brecha entre el precio normal de venta al público y el diferenciado que pagan los jubilados que tienen PAMI, así lo dijo la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Misiones, Vania Ilchuk. La escuchamos.
¿Cómo se va a explicar? Pero si
recuerdan, el PAMI tenía un precio diferenciado.
Sí.
Sobre el cual se hacía el descuento de los medicamentos que ellos consumían. Hoy día la diferencia que hay entre ese precio diferenciado y el precio público de cualquier persona general que va a comprar un medicamento, está re chiquita la brecha, no hay tanta diferencia. Por eso cuando se encuentran con medicamentos que no le cubre el 100% y que tienen que pagar un porcentaje, ven que es alto ese importe, porque ya casi no hay diferencia entre el precio PAMI y el precio público. Se les hace oneroso también al abuelo, ¿no? Uh-huh. La cuestión es que los sueldos siempre siguen manchados y no siguen con esa suba, porque si ya los medicamentos van subiendo a valor del IPC, como te digo, que es 2,2, 1,8, dependiendo del mes, digamos, el sueldo no sube en esa proporción. Entonces, uh-huh, por eso también al empleador le cuesta pagar un seguro.
Bueno, estábamos escuchando a Vania Ilchuk, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Misiones, reconociendo que el precio de los medicamentos, el precio normal de venta al público de los medicamentos, casi no se diferencia con lo que están pagando los jubilados con los precios, entre comillas, diferenciados que se pagan como afiliados al PAMI.
Inventó el inventar toda la oscuridad. Usted se inventó el pecado.
Y hace unos días atrás, también se lo comentábamos, hace unos días atrás, los jubilados, la consultora Subán Córdoba hizo un testeo entre la población y sobre todo jubilados y dedujo que de más del 90% de los argentinos considera insuficientes los montos de las jubilaciones y el 85% desaprueba los recortes en el PAMI. El Facundo Londero, de la consultora Subán Córdoba y Asociados, que había realizado varias mediciones a lo largo de la actual administración, dijo en las que, por ejemplo, se refleja que solamente el 28% de los argentinos considera positiva la política implementada sobre el castigado sector de los jubilados. Es muy importante el apoyo social que tiene el movimiento de los jubilados y también el movimiento estudiantil universitario, que el año pasado fueron los más contundentes y los más movilizados a la hora de buscar amparo ante los recortes brutales de la gestión nacional. Hay más de un 90% de argentinos que desaprueba el aumento, entre comillas, que tuvieron los jubilados por debajo del poder adquisitivo, y también hay varios niveles de descreimiento en la gestión nacional, cuando hace unos meses comentaba que el poder adquisitivo de los jubilados había mejorado en los últimos meses, cuando no hace falta ser economista para darnos cuenta de la dura realidad que están viviendo los jubilados, había declarado días atrás Facundo Londero a la a una emisora local aquí en Posadas.
Voy a reír que el día de venir
y le debo decir que es así, ¿no? Porque hoy me fui a la marcha, a la concentración en la Plaza 9 de Julio y no encontraba estacionamiento y tuve que decir, bueno, me voy a tener que meter en un estacionamiento, no encontraba dónde estacionar. Me metí en el estacionamiento y entonces me pregunta el que me estaba recibiendo el Clio, me pregunta, me dice, señora, ¿se va al banco? No, le digo, ¿por qué? No, porque si se va al banco le quiero avisar que está cerrado, que hay que por el asueto, ¿no?, del día de San José. Y le digo, no, me voy a la plaza a protestar junto a todos los jubilados por el desastre que están haciendo de este gobierno. Y el muchacho se sonrió, cosa que ustedes saben que cuando uno dice eso se puede esperar cualquier cosa. Se sonrió, no dijo, está bien, pero dijo, miren, si quieren acá tengo un garrote, ¿no? Y me dio ganas de decirle, lo pensé después, no hace falta garrote. Garrote para los que pegan. Nosotros tenemos las convicciones, tenemos el pensamiento, tenemos la palabra, no nos hacen falta garrotes. Pero de todos modos no se lo dije, me fui pensando que eso podía haberle contestado. A lo mejor él lo hizo con la intención de congraciarse con el reclamo, creo que fue así efectivamente. Cuando vuelvo después de toda la movida en la plaza, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, hago todo el trámite para pagar y le digo, vengo de la plaza. Bueno, por lo menos no se saca un poco la impotencia que tiene bien frente a y empecé yo con mi cantinela y lo que noté es que no me siguió, ya no estaba el muchachito, estaba seguramente el padre atendiendo ahí, ya no me siguió el ritmo de mi queja, pero tampoco me dijo una palabra este hombre, solamente asintió con la cabeza y siguió amablemente. Ustedes saben que los que defienden a Milei son violentos. Cuando no pueden responder o argumentar por qué apoyan a Milei, se ponen muy violentos. En este caso estoy notando hace ya un tiempo que cuando yo hago mis manifestaciones de repudio a las políticas de Javier Milei, de las políticas económicas, sociales y ahora de seguridad, muchos que probablemente hayan votado a Milei se callan la boca, no dicen nada. No estoy encontrando la respuesta de defensa de esto que está pasando. Esa es una señal, ¿eh?
Agua nueva brotando y la gente amándose sin parar. Cuando llegue ese momento por ver sufrimiento, cobraré seguro, puro.
Bueno, una novedad en la crisis de la yerba mate. Se supo esta mañana que en la zona de Andrecito los productores yerbateros decidieron levantar el acampe después de una propuesta presentada en la mesa yerbatera permanente por Omar Casaz, de yerba Don Omar y secadero Salam. La empresa ofreció 301 pesos por kilo de hoja verde. Esto representa entre un 25 y un 30% más de lo que están pagando otras industrias de Misiones y Corrientes. Bueno, el subsecretario de Asuntos Yerbateros, Julio Peterson, explicó que la decisión fue tomada prácticamente por unanimidad, levantar el acampe teniendo en cuenta la propuesta única y favorable dentro de todo el sistema yerbatero actualmente. La protesta de los productores se originó por la falta de ofertas competitivas por parte de las industrias locales tras la desregulación del mercado al partir del DNU 7023 que votaron todos los legisladores de la provincia de Misiones. El precio oficial en febrero de 2024 era de 240 pesos, pero desde entonces la industria bajó esos valores, afectando obviamente la rentabilidad para el pequeño y mediano productor. Bueno, finalmente la zona de Andrecito levanta el acampe porque un pequeño industrial de esa zona les ofrece pagarles 301 pesos el kilo de hoja verde. No es lo que reclaman los yerbateros, pero se aproxima, se va aproximando, son 150 pesos menos de lo que le ofrecen, pero entre 301 pesos y 200 pesos que están pagando hasta 180 pesos el kilo que están pagando los industriales más importantes, para la zona aquella seguramente es un alivio. Bueno, y mientras tanto hay que decir que hay productores que presentaron una denuncia contra Javier Milei. Se trata de un grupo de productores yerbateros que concretó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por la falta de designación de un presidente en el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Situación que dicen agrava la crisis de la hoja verde y pone en riesgo la estabilidad del sector del sector yerbatero. La denuncia estuvo firmada por Hugo San, Salvador Torres, Iván San, Jorge Cripsup y Leonardo Gerber, y presentada esta denuncia en la Fiscalía de Oberá. Remarcaron en el escrito que el INIM, que es un órgano clave para la regulación del mercado yerbatero, se encuentra sin liderazgo desde hace meses, lo que impide la fijación de precios justos y un adecuado control de la cadena productiva. Y esta denuncia penal contra el presidente Javier Milei, hecha por productores de yerba mate. Y como la situación es disímil respecto de la crisis de la yerba en distintos lugares, así como se conoce esta mañana el levantamiento de la acampe en la zona de Andresito, donde se mantiene, por lo menos la noticia que tenemos hasta ahora, el acampe es en la zona de San Pedro, donde los productores de yerba mate se contactaron con referentes de la Asociación de Trabajadores del Estado y de la CTA Autónoma, y propusieron y lo hicieron organizarse y constituir la Asociación de Productores Agrarios, que va a funcionar bajo el paraguas de la CTA Autónoma. Quien nos contó a nosotros sobre esa la conformación de la Asociación de Productores Agrarios es el ex secretario general de ATE, César Fariña, que está acompañando el reclamo de los productores yerbateros en San Pedro. Esto es parte de los que nos contaba.
¿Cuánto se va a amargar viendo
al día? Hay una razón que se suma a todo lo que está pasando con el sector yerbatero, que es la constitución de la Asociación Productores Agrarios. Contame, por favor, cómo surge la idea y cuál es la motivación fundamental, además de los reclamos, por supuesto, para el sector.
Sí, bueno, los productores acá de San Pedro, que están en la lucha por el precio justo de la hoja verde, hace rato vienen peleando esa situación. Bueno, en un momento, ellos, o sea, hasta hace unos días, estaban como autoconvocados, uh-huh. Y es como que sentían que le faltaba representatividad, y bueno, entonces estaban pensando buscar una herramienta, y pensaron en la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma. Bueno, se comunicaron con algunos compañeros, con Javier Colobade, que es secretario general de ATE acá en San Pedro, bueno, conmigo, que soy parte de la conducción provincial de la CTA.
Sí.
Bueno, nos acercamos y ellos decidieron armar una asociación de productores,
uh-huh.
Y nuclearse dentro de la central, digamos, ¿no?
Bien.
Y entonces hoy se denominan, son los mismos productores con los mismos reclamos, la única diferencia es que hoy son parte de la CTA, ¿no?
Bien, bien, nucleados entonces en CTA. Digo esto porque CTA además contempla como trabajadores pasibles de ser integrados, digamos, es lo que entiendo entonces.
Sí, nuestro estatuto prevé que puedan organizarse dentro de la central y bueno, así que nos pusimos al lado de ellos a acompañar su lucha y estamos todavía acá discutiendo la problemática del sector, ¿no?
Bien, ahí, en ese caso de que está... Bien, estábamos escuchando a César Fariña de la Asociación de Trabajadores del Estado y también uno de los dirigentes de la CTA Autónoma en Misiones, que nos contaba entonces la conformación de esta Asociación de Productores Agrarios de la CTA Autónoma de ahí de la zona de San Pedro.
Hablando bajito, mirando el rincón, vio usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted
que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón.
Bueno, y atención, que todo esto que estamos viviendo tiene un solo propósito. Tiene el propósito de fugar dinero, de que el Fondo Monetario Internacional le preste más plata a la Argentina para... no para que se ocupe ese dinero en infraestructura, en crecimiento, en producción, sino para que los bancos nuevamente hagan su ciclo. Bueno, la verdad es que están lastimando muy, muy mucho al pueblo argentino sobre texto del ahorro fiscal. Ahora parece que el ahorro no les alcanzó todo el sacrificio y tienen que volver al fondo, y están peleando en este momento en el Congreso Nacional para ver si se aprueba o no un DNU que firmó Javier Milei para hacer nuevamente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El Partido Justicialista Nacional le envió una nota al Fondo Monetario Internacional diciendo que, siendo la fuerza política, una de las fuerzas políticas más importantes de la Argentina, no está en absoluto de acuerdo con la firma de ese acuerdo, y que por lo tanto advierte al Fondo Monetario Internacional que el acuerdo está además reñido con la Constitución y es ilegal. Quien ayer se despachó en reunión de comisión sobre este tema es la diputada de Unión por la Patria, Julia Estrada. La verdad que es digno escuchar cómo alguien está expresando con tanto saber, con tanto conocimiento, qué está pasando con ese tema del Fondo Monetario Internacional y cómo nos está por afectar aún más a todas y todos.
A pesar de usted,
vinieron a dar para nada.
Pero digo, como le dirige la vista a cada secretario, deje que conteste el secretario que le va a contestar.
No me pongo nervioso. ¿Cómo le vamos a preguntar a los representantes del Banco Central?
Diputada,
estamos frente a una operación de crédito público.
Digo,
iba a venir el vicepresidente.
Usted no dice quién.
No me interrumpa.
No la interrumpo. Primero,
voy a formular la pregunta.
Usted no va a ser la que dice quién le va a contestar. Le va a contestar el secretario que le tiene que contestar.
Ah, ellos no hablan.
Sí, le va a contestar el secretario que corresponda.
¿Ustedes no vinieron
Gracias,
para contestar
continúe,
preguntas?
Diputada.
¿Ustedes no vinieron para contestar preguntas? Ahora, tampoco van a contestar para qué van a usar los dólares en cabeza del Banco Central. También se lo quiero preguntar, acá hay un director y un síndico del Banco Central. ¿Van a habilitar la intervención cambiaria? Otra pregunta, ¿van a eliminar el dólar blend? Otra pregunta, ¿van a una unificación cambiaria? Es imposible pedirle al Congreso de la Nación, inclusive si esto fuera una ley, que por cierto no lo es, que otorgue un cheque en blanco sin saber el destino, el uso de los fondos, sin tener en claro las características monetarias y cambiarias de la utilización de este dinero. Y ahora el FMI, ¿y después qué? Porque está claro que el FMI es hasta octubre. El FMI es hasta octubre. No nos vendan pescado podrido. Es hasta octubre. ¿Qué pasa en octubre? Las elecciones. ¿Y después qué pasa? Devalúan. ¿Y después qué pasa? ¿Por qué no les cuentan? No a nosotros, diputados nacionales, senadores y senadoras nacionales. ¿Por qué no cuentan al pueblo argentino qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles son las perspectivas macroeconómicas? Porque están a un año y medio y ya le están pidiendo plata al Fondo Monetario Internacional. Evidentemente el superávit fiscal no resolvía, chicos. La deuda pública externa, ¿sube o se queda igual? No tomen por tontos al conjunto de los argentinos. Nos toman por tontos. Está claro que la deuda aumenta. Así que le pido que precise. ¿Es lo mismo? Yo quiero que acá me afirmen y que afirmen y que quede grabado en el YouTube. ¿Es lo mismo deberle al Banco Central que deberle al Fondo Monetario Internacional? Quiero que lo digan. Y quiero usar ese video para dar clase en la UBA, donde le doy clase a los pibes de primer año. Quiero que lo digan, gente con título. Digan, sí, diputada Julia Estrada, es lo mismo deberle al Banco Central que deberle al Fondo Monetario Internacional. Vamos, porque si no se animan a decirlo es porque, evidentemente, algo de razón debo tener. ¿Es tan malo es el acuerdo que no se animan a traerlo? Porque acá estamos dispuestos a discutirlo, ¿eh? Pero acá no nos quieren mostrar nada. Ustedes no respondieron nada. ¿Tan malo es que no lo pueden contar?
12:45 minutos.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Tema Pulsión de Amor, de Ramiro Abrevalla. Esta mañana nos contaban que preparando la el recordatorio, la conmemoración del próximo, el próximo 24 de marzo, preparando la conmemoración por la fecha en que se dio el golpe de Estado en nuestro país, allá por 1976, nos enteramos que los docentes de la ciudad de Buenos Aires recibieron una orden de bajar los decibeles discursivos por el 24 de marzo, que por ley es obligatorio que se realicen actos en las escuelas. Lo cierto es que el mismo Ramiro Abrevalla contaba que en una escuela, que le escribieron las vacantes para todo, que es una organización de docentes de las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, y le contaron que en una escuela se había elegido la canción Pulsión de Amor, dedicada a las abuelas de Plaza de Mayo, esto lo cuenta el mismo Abrevalla, para ser cantada por los chicos en el acto del 24 de marzo. Por supuesto, dice Abrevalla, esto fue un honor, pero lo triste es que la coordinación de la institución les dijo, lo censuró diciendo que no habría acto y que consideraba la canción inadecuada. Esto, dice, es muy grave, sobre todo porque se registraron otros casos de escuelas que presentaron resistencia a conmemorar la fecha. Es un momento de nuestro país en el que hay que estar despiertos y activos, y entonces ahí comparte la canción Ramiro Abrevalla, que nosotros la tomamos y por supuesto la vamos a compartir con nuestra audiencia hasta el cansancio, si es que alguna vez nos cansan o si es que nosotros no lo cansamos a ellos antes.
¿Cuánto se va a amargar viendo al día gallar sin pedirle?
Bueno, siempre en las manifestaciones me encuentro con compañeras y compañeros que me dicen, ay, te escuché, ahora no te escucho tanto muy temprano porque estás muy temprano de vuelta, pero al mediodía te escucho. Si no escuchan estos panoramas que hacemos en Contala Como Quieras, por la mañana de 6 a 7 y de 12 a 13 al mediodía, entran a nuestra página www.la99.3.com.ar y ahí se van a encontrar con estos panoramas a disposición para escucharlo en el momento que les quede libre, porque por ahí se enteran de cosas que en otros medios no se replican. Y nosotros, humildemente, hacemos lo posible para compartirlo con todos ustedes. Insisto, www.la99.com.ar y ahí contala como quieras de las 6 a las 7 y de las 12 a las 13. Pero también en nuestra página van a encontrar uno y otro de los programas que estamos emitiendo en este ciclo 2025. Van a encontrar Vigencias, que conduce Beto Cepa. Van a encontrar La Voz de los que no se resignan, que conducen los jubilados de ATE. Van a encontrar Caña con Ruda, que conducen Carlos Recio y Amanda Locina. Van a encontrar Conversando con Educación, que conducen Graciela Carta y Pablo Bain. También en la página de la radio van a encontrar Mañana es Mejor, que conduce Martín Sereno. Van a encontrar Los Tangos de Ayaité, que conduce Eduardo Parise. Y van a encontrar Sin Apuros, el programa que los sábados de 10 a 12 le dedicamos a reflexionar sobre la cosa política en nuestra provincia. Todo eso y más encuentran en la recuperada página de la 99.3, insisto, www.la99.3.com.ar. Ahí dense una panzada de la linda, estoy muy contenta, programación que a fuerza de pura convicción y militancia, somos todos los que hacemos programas en esta radio, lo hacemos por convicción militante. Eso lo van a encontrar en la página, para que cuando puedan, si no los pudieron escuchar, puedan sentarse en su casa mientras están haciendo alguna actividad que no requiere otra atención para escuchar. Siéntense y escúchenlos. Y a propósito del 24 de marzo, proponen señalizar el Escuadrón 10 de Gendarmería Nacional como centro clandestino de detención. Esto ocurre en El Dorado. Un proyecto de ordenanza avanza en el Consejo Deliberante para identificar y señalizar como centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar el edificio del Escuadrón 10 de Gendarmería Nacional Argentina, ubicado en el kilómetro 6 del Dorado, con el aval del Ministerio de Derechos Humanos de la provincia. El proyecto, de autoría del concejal Sebastián Tioso, tendrá su primer tratamiento hoy miércoles en el recinto, donde los concejales eldoradenses analizarán los considerandos de la iniciativa, que cuenta con testimonios de personas que estuvieron detenidos ilegalmente en esa sede de Gendarmería Nacional en El Dorado.
Querida, ¿cuánto se va a amargar viendo al día rayar sin pedirle licencia? ¿Cómo voy a reír que el día de venir antes de lo que usted piensa, a pesar de usted,
a pesar de usted?
Bueno, y atención, que la cosa está que arde en el peronismo misionero, en el PJ de Misiones, ¿eh? Se produjo ayer una fallida toma de posesión de los interventores que propuso Cristina Fernández de Kirchner desde el PJ Nacional. Estoy hablando de Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez, que ayer, estando ya en la provincia, designaron a Roberto Fernández Meire como abogado apoderado de la intervención. Fernández Meire fue hasta la sede del Partido Justicialista en horas de la tarde, a primera hora de la tarde, para entrevistarse allí con el apoderado de la conducción intervenida del PJ, Martín Cornuta. Bueno, el diálogo con Cornuta se produjo en la vereda del PJ porque militantes que responden a Alberto Arrúa, por orden de Alberto Arrúa desde Buenos Aires, que estaba el diputado nacional mileísta, que es por otra parte secretario general intervenido del Partido Justicialista de Misiones, que llegó al Congreso en alianza con la Renovación. Bueno, él desde allá, desde Buenos Aires, daba directivas para no dejar ingresar a la sede del Partido Justicialista a los interventores Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez. Bueno, la verdad que momentos de tensión, varias horas ahí frente al PJ, y incluso con la presencia policial, atención con esto. Bueno, ante la imposibilidad de dialogar dentro del recinto, finalmente se dio por terminado el intento de asunción de los interventores por el día de ayer, y el tema finalmente se va a definir el 30 de marzo en una audiencia en la Justicia Federal de Posadas, donde están convocados los representantes de ambas partes, es decir, de los representantes de la intervención y representantes de los intervenidos. ¿Qué dijo el abogado de los intervenidos, Cornuta? Si en esa audiencia la justicia dispone que se entregue el partido, así se hará. Mientras tanto, no hay que ñamonguetar las puertas del PJ cerrados para los interventores designados por Cristina Fernández de Kirchner como presidenta del Partido Justicialista Nacional.
De momento, por el sufrimiento, por el seguro.
Pero atención, que la conducción intervenida del PJ rechaza, por supuesto, esta intervención y lleva la disputa a la justicia. Justamente Martín Cornuta, el apoderado del partido, aseguró que se trata de una jugada política, la intervención, ¿no?, y que la justicia aún debe expedirse sobre el caso. Además, afirmó que la administración partidaria funciona normalmente, contradiciendo de esa manera las argumentaciones por las cuales el PJ Nacional dispuso la intervención del PJ Misiones. Bueno, lo cierto es que desde el justicialismo misionero llevaron el caso a la Justicia Electoral Federal, donde presentaron una medida cautelar contra la decisión del Consejo Nacional, que, quiero decir, los interventores ya habían sido ratificados por la jueza federal electoral María Romilda Cervini. Vinieron con ese papeleta en la mano, no es que se los mandó así, no. O sea que acaba de haber una confrontación entre la Justicia Federal en Misiones y la que conduce Cervini Cubría, me imagino yo. Lo cierto es que Martín Cornuta afirmó que la intervención es puramente política y que el partido funciona con normalidad. No hay motivos para la intervención. El partido está funcionando con todas las autoridades constituidas, con mandatos vigentes. Tanto la presidencia como el Congreso y los órganos están constituidos legalmente, se cumplió con todas las mandas judiciales, aseguró Cornuta esta mañana a la prensa. Bueno, judicializado entonces el tema. Hay que decir, ayer, cuando no hubo posibilidades de ingreso a la sede sobre Avenida López y Planes, casi Lavalle, los apoderados de la intervención, al PJ de Misiones, decidieron denunciar penalmente al diputado Alberto Arrúa. O sea que acá va, la denuncia va, la denuncia viene. ¿Por qué? Porque no entregó los bienes a los interventores que llegaron ayer a Misiones a cumplir la orden del Partido Nacional que conduce Cristina Fernández de Kirchner. Lo cierto es que la intervención solicitó a los apoderados legales, Roberto Fernández Meire y Roberto Albornoz, que en el transcurso de ayer martes se haga de los bienes del PJ de Misiones, a partir de la entrega de las llaves de la sede que le reclamaban a la conducción intervenida y de otros elementos que corresponden al partido aquí en Misiones. Sin embargo, denunciaron, como decíamos, haber recibido amedrentamiento por parte de militantes de la gestión intervenida, que encabezan Miriam Comparín como y Alberto Arrúa. Cuestionaron la presencia de policías de la provincia dentro de la sede del PJ que les impidieron el acceso, a pesar de contar con la ratificación de la medida de intervención por parte de la jueza María Servini. Atención, se hizo entonces, después de ese intento de ingresar a la sede partidaria, una conferencia de prensa en la sede del gremio ESMATA, cuando ya era la noche de ayer martes. Ahí es donde se anunció la judicialización, la denuncia penal contra el diputado Alberto Arrúa. Por su parte, los interventores, en esa misma conferencia de prensa, dijeron: el voto de los diputados misioneros pone colorada hasta a Lilia Lemoine, refiriéndose a cómo han votado todos los legisladores de la provincia de Misiones en el Congreso Nacional a lo largo de este año y 3 meses del gobierno de Javier Milei. ¿Qué dijeron Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez? Bueno, en conferencia de prensa destacaron que, apuntaron, mejor dicho, directamente a los diputados nacionales. Alberto Arrúa, saliente apoderado del PJ, dice la crónica, a los renovadores Yamila Ruiz, Carlos Fernández y Daniel Bancic, y a los senadores Rosa Sonia Rojas de CUT y Carlos Arce. ¿Qué dijeron? Los acusaron de traicionar el mandato popular y de percibirse peronistas, pero no demostrarlo en las votaciones en el Congreso, las que repasaron en las más trascendentes, desde la ley bases, el paquete fiscal, hasta la ficha limpia. Y no nos olvidemos que también le dieron los votos, o se abstuvieron cuando vieron que los votos le alcanzaban a Milei, en el financiamiento universitario y la ley de movilidad jubilatoria, cuando Javier Milei vetó los diputados y senadores por Misiones, o acompañaron el veto, o se corrieron, se ausentaron de los recintos, o se abstuvieron, de tal modo de, bueno, si consigue Milei su objetivo, no hace falta que nosotros votemos, entonces no nos peleamos tanto con el pueblo de Misiones. Así las cosas en el PJ misionero. Todo está por verse. Aseguraron los interventores que el Partido Justicialista va a participar de las elecciones provinciales del 28. Dijeron referentes del Partido Justicialista van a participar de las elecciones del 8 de junio, las elecciones provinciales, pero claramente también es cierto que si todo eso está judicializado, lo que está en vigencia, por lo menos para el PJ intervenido, es la alianza, el acuerdo ya suscrito, nuevamente renovado, con el Frente Renovador de la Concordia. Recordemos que se han reunido los dirigentes del PJ intervenido, con incluido Alberto Arrúa, con el vicegobernador, el Chico Romero Spinelli, y con el presidente de la legislatura provincial, Herrera Aguad, en estos días, donde ahí ratificaban que ya estaban diseñando la campaña hacia el 8 de junio dentro del PJ, dentro del Frente Renovador de la Concordia. Todo está por verse, todo se está decidiendo. Veremos a ver qué pasa en las próximas horas y qué novedades les traemos mañana. Me estoy yendo, gente, hemos pasado de las 13, día movidito. No se olviden de estar atentos, no dejemos que nos amedrenten, que no nos roben las esperanzas ni las ilusiones, al contrario, digamos, acá estamos no solamente acompañando a los jubilados, sino también movilizados contra toda pretensión de terminar de romper una democracia que está mal herida en la Argentina en este momento. Me estoy despidiendo, me encuentro con ustedes mañana, pero no quiero dejar de recordar que hoy a las 18, uno de los programazos nuevos de este ciclo 2025, Caña con Ruda, a las 6 de la tarde, con la conducción de Carlos Recio y Amanda Atenea Locina Torres, Caña con Ruda, un programa para hablar de género, de mujeres, de diversidades, de ambiente, de la tierra. Está bueno, les digo, está bueno en serio. Y si se perdieron los programas anteriores de Caña con Ruda, en la página de la radio www.la99.3.com.ar pueden hacerse de esos programas como lo de todos los otros programas de la radio y escúchenlos. Vale, uno por uno, vale la pena tomarse el tiempo de escucharlos porque nos enseñan mucho. A mí me están enseñando mucho cada uno de los programas que emitimos acá. Hoy nadie me dijo hola, me dicen hola cuando me encuentran por ahí, me dicen te escucho cuando me encuentran por ahí, pero se hacen la rabona cuando estoy acá. Sé que están ustedes del otro lado, lo tengo bien clarito y me alegra y lo celebro muchísimo porque me lo hacen saber cada vez que nos encontramos ahí donde tenemos que estar militando, porque somos militantes populares de la vida por una sociedad, por una comunidad, un pueblo feliz. Hasta mañana, y ya sabes, contala como quieras.
Tendrá entonces que ver al día renacer, derramando poesía. ¿Cómo se va a explicar ver al cielo clarear?
Decente, sin saber dónde está el sur o el norte para entender. Mi patria anda a los tumbos, mirando sin saber dónde, sabiendo que andamos mal, como perro en lodazal. La bronca viene.
Yeah.